La mafiosa te entrevista, capisci?
Bueno, muy bien, damos inicio a una nueva entrevista mafiosa.
Bueno, estamos entrevistando a una ginecóloga sexóloga que es interesantísima, se llama Sandra Majirena. La entrevisté por diversos motivos, pero sacó un libro que me interesa muchísimo, que se llama Regreso a mí, vivir una menopausia consciente. Es de editorial El Ateneo. La verdad es que también les recomiendo muchísimo que la puedan seguir en sus redes. Además, trabaja en el Comité contra las Violencias del Hospital Álvarez de la Ciudad de Buenos Aires, que ha sido súper pionero. Cuando nadie hablaba de violencia, la palabra que saliera, vayan al Hospital Álvarez. A ver, este libro de editorial El Ateneo dice: tomo hormonas, cambio la alimentación y los calores, ya entré en la menopausia, sirve hacer ejercicio, ¿qué pasa con mi deseo sexual y mis emociones? Bueno, si te estás haciendo todas estas preguntas, o si se las quieren hacer, o si más adelante les puede pasar, lo interesante es leerla a Sandra Majirena y también poder preguntarle. Hola Sandra, ¿cómo estás?
Buen día, chicas, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Un gusto hablar con ustedes.
Un gusto realmente. Sandra, contanos cuáles son tus redes en Instagram, que además pones un montón de información súper interesante para poder consultarte.
Consultorio Majirena, así todo como viene en minúscula, Consultorio Majirena en Instagram y en Facebook, porque somos de la generación, las señoras mayores somos de la generación Facebook.
Nosotros acá con Vero Lorca somos de las señoras mayores, las tías locas, contra María, que es la juventud conservadora, le decimos, le contamos un poquito para ponerlo, pero yo me fui de Facebook, ¿viste cuando sos señora pero te retobaste en algún momento?
Mira, bueno, a mí vos es que yo no estoy mucho en Facebook, pero se comparten historias. Y el otro día una persona, a raíz de un taller que vamos a hacer el domingo sobre poema terapia, mira qué lindo tema.
Mira qué lindo.
De andropausia, incluyendo los varones también, ¿no? Andropausia y menopausia, me decía, tenés que publicitarlo en el Facebook porque la gente grande está en Facebook.
Claro, es verdad.
Mira.
Así y que bueno, consultorio Majirena para todos. Sandra, también quiero hacer como un match, si esto es un Tinder radial, que Vero es una de las autoras con Flora Lorca de Flora Lorca, mira sí. Lo que acabo de decir, con Flora Alcorta, de la obra Menopausia, que además se viene en otra. Entonces también, ¿no?
Me encantó.
Y hay que reírse un poco, ¿no?
Sí, totalmente.
¿Qué pasa con esto? Y haciendo alusión también a la obra de Vero, de Flora, que además va a venir por una segunda parte, con esta palabra que era prohibida. A mí, la verdad, voy a confesar que es un tema del que no sabía, que me sigue dando como un escozor la palabra menopausia. No me sigue. Voy a confesar mi prejuicio con la menopausia y con sacarla del closet. Pero a la vez también, Sandra, decir, bueno, sacamos del closet los prejuicios, pero hay otras cosas que son ciertas. Por ejemplo, vos decís, no, es un mito la baja del deseo sexual, pero un poco es cierto porque hay cambios, ¿no?
Sí,
entonces, ¿cómo se hace para sacar del closet a la menopausia y a la vez decir, bueno, esto que decían, la verdad es que también es verdad?
Bueno, el tema es que la menopausia como palabra es uno de los cuatro grilletes de los cuales las mujeres venimos siendo atadas durante las últimas décadas, ¿no? Hablar de menstruación, hablar de vulva, masturbación en la mujer y menopausia son las cuatro palabras tabúes que venimos arrastrando durante muchos años. Entonces es lógico que te genere esa sensación, como nos genera a todas. Pero en realidad menopausia es una semana en tu vida porque es la última menstruación que tuviste, así como menarca es una semana en tu vida y es la primera menstruación que tuviste. Creo que tiene que ver mucho con esto de no poder aceptar la etapa cíclica de la mujer y darnos cuenta que las mujeres somos cíclicas y los varones no son cíclicos. Las diversidades tienen otro contacto con la hormonalidad. Y el impacto de la hormonalidad pega en los cuerpos. Esto ayer lo explicaba en un programa de televisión, que no se entendía tampoco. Digo, bueno, es como si tuvieras en tu casa 220. Viste, la tensión baja a 210, o seguís teniendo electricidad, pero el equipo no funciona con la misma potencia.
Uh-huh.
Entonces, cuando te bajan las hormonas porque salís de la etapa cíclica, es probable que vos lo percibas en el cuerpo con modificaciones en tu sistema en general. Y el sistema es psico-neuro-inmuno-endocrinológico, es cuerpo, mente y alma. Entonces, cuando hay esas modificaciones hormonales, que también nos ocurren a las mujeres en otros momentos de la vida, como puede ser un embarazo, un parto, un puerperio, cosa que por ahí a un varón no le pasan porque no tiene una sola hormona y no tiene ciclicidad. Entonces, históricamente se le puso a estas modificaciones hormonales fisiológicas y normales que nos pasan a las mujeres, se les puso estigma. Entonces, si estás loca, estás menstruando. Si tenés este calor y se te pones irritable, estás menopáusica. Y de ahí en más, todo lo que vos le quieras poner de condimento.
Y Sandra, frente a esto, ¿no? Una de las cosas, de las reacciones, digamos, para que justamente las partes naturales de quienes nos definimos y nos sentimos mujeres no nos terminen obstaculizando el camino en la vida del laburo y de la vida pública, fue decir, bueno, tengo la menstruación pero que no se note, tengo la menopausia pero que no se note, hay reloj biológico pero no, yo puedo extender la maternidad. ¿Cómo hacemos para aceptar esta parte biológica hormonal, ¿no? Y decir, bueno, esto es cierto que cambia y a la vez ponerle una garra que sea cultural? ¿Cuál es ese mix que vos podés proponer en el libro y que cada una elegirá cuál seguir?
Y bueno, ahí ese es el sentido del libro, ¿no? El sentido del libro tiene que ver con esto, con ponerle conciencia. Si vos le pones conciencia, que es la característica que tenemos nosotros como animales humanos, nos diferenciamos del resto de los animales porque tenemos conciencia. Entonces, poniéndole conciencia es aceptar las cuestiones que a cada uno le pasen y sintiéndola desde la propia percepción. Cuanto más conectada con uno mismo esté, uno, ya sean varones, mujeres o personas diversas, cuanto más conectadas con la esencia, con el ser, con lo que realmente uno es, más fácil es poder aceptar los cambios que van a ir ocurriendo en la vida. Entonces me parece que esto que vos decías, ahí está el error. Cuando la mujer quiere ocultarla, fíjate lo que pasó con la menstruación. Primero la sangre se veía azul, después no te podías manchar. Las mujeres que son están atravesando el climaterio y tienen sofocos, les da vergüenza sacar un abanico. Son cosas normales y fisiológicas que deben ser aceptadas. Ahora, eso lleva un cambio cultural fuerte que lo estamos transitando. Yo creo que recién ahora estamos transitando lo que se llama la revolución del género, la aceptación de las diversidades y de los cambios que ocurren independientemente del estigma que la sociedad pone. Porque si sos mujer tenés que ser perfecta, flaca, divina, joven, eterna y gozante sexualmente. Hay que romper con ese estigma, que bien lo venimos cargando hace muchos siglos, y desde hoy, y hoy todavía, no sé qué les pasa a ustedes, chicas, pero yo todavía sigo viendo mucha hegemonía y disciplina en los cuerpos.
No, mucha, y incluso con esta reacción machista y conservadora, en muchos casos todavía más que antes, ¿no? Pero también para muchas mujeres que nos pasamos muchos años peleando para poder desear, para poder disfrutar, para poder tener sexo, estamos como muy arriba y de repente te tiran, vino la menopausia. A mí Silvina Molina es una de las periodistas que más quiero, respeto y que conoce de género, me dijo, no solo escribió unas notas en Telam interesantísimas sobre menopausia y con entrevistas a Sandra Magirena, sino que me dijo, mirá, me tiró unos tips que estoy re bien en la sexualidad, así que quiero saber esos tips.
Todas quieren,
quiero esos secretos, chicas, esos secretos sexuales. Acá las tías locas, como nos llamamos con Vero Lorca, queremos tus secretos sexuales post 50.
Hay algo que después de cuando salís de la etapa cíclica y bajan los estrógenos, hay una modificación que hay que prestarle mucha atención. Yo diría que es la más importante, que es primero aceptar que el deseo y la forma de vincularte eróticamente sufre cambios y transformaciones porque ya esa pulsión hormonal no existe. Entonces hay que empezar a adaptarse a otro tipo de contacto sexual. Pero hay algo que hay que prestarle mucha atención, que es el cuidado de la vagina y la vulva. Entonces, porque ahí se pierde tu urgencia, se pierde elasticidad, se pierde lubricación, y eso puede generar un enlentecimiento en la respuesta de excitación y, por lo tanto, un enlentecimiento en la lubricación de la vagina, y esto como consecuencia trae dolor si vos apurás el encuentro sexual. Entonces, la mejor manera de mantener eso en actividad es entrenándose. Entonces,
contame
cómo está. Me encanta ese entrenamiento.
Vamos a entrenar.
Tres patas fundamentales, tres, nada más. Una es la humectación diaria. Hoy existen ácidos hialurónicos en gel divinos, con aloe vera, con caléndula, con sustancias naturales, que deben ser usados diariamente, por fuera y por dentro. Es decir, hay que humectarse toda la vulva, por fuera, como te pones el ácido hialurónico en la cara, te lo tenés que poner en la vulva, y con el dedito meterlo adentro de la vagina. Eso por un lado. El otro pilar es la colocación de estrógenos locales. Hay un estrógeno que se llama promestriene, eso se lo pedís a tu ginecólogo o ginecóloga, que se coloca en la vagina una vez por semana, y eso mantiene lo que sería la nutrición de las células de la vagina. Y el tercer elemento, no menos importante y más a tener en atención es el masaje vaginal. Y el masaje vaginal lo tenés que hacer con un masajeador, que es más fácil y más activo. Entonces, si tenés una persona con la cual tenés sexo y es una persona que te puede masajear la vagina, ya sea con las manos o con el pene, bueno, tenés cubierta tu dosis semanal de masaje. Pero además, si no la tenés o si la tenés, tenés que agregarle el masaje vaginal con el masajeador. El masajeador es un vibrador que tiene forma de fálica. Hay distintos modelos que no tienen nada que ver con los penes antiguos que conocíamos y que se llamaban consoladores. Saquen esa palabra, por favor.
Por favor, no necesitamos ser consoladores.
Por favor. Y bueno, y con ese masajeador y una buena cantidad de lubricante.
El masajeador no es lo mismo que cualquier otro juguete sexual.
No. Ahí es donde tenés que pedir la recomendación a tu ginecólogo o ginecóloga, o entras en mi Instagram y tengo miles de videos de cómo masajearse la vagina con los distintos modelos de masajeadores que lo elegís vos. Recomiendo siempre que lo vayan a comprar y lo miren, y que siempre el masajeador tiene que tener, primero tiene que ser de silicona médica con todas las características que corresponden, y además si vos pones tus dos deditos, índice y medio, juntitos como el tacto del ginecólogo, el espesor del masajeador no tiene que sobrepasar tu diámetro de los dos deditos juntos. ¿Se entiende eso?
¿Se puede empezar a practicar antes de la menopausia? A mí me pareció súper interesante.
Pará. Antes de la menopausia podés usar todos los juguetes que quieras y masturbarte todas las veces que quieras, porque cuanto más te masturbes y más orgasmos tengas, más tu cerebro va a grabar ese programa, lo va a tener más activo. O sea,
está salvada, Vero.
No estoy hablando de menopausia, pero antes les prologué con que una de las palabras grillete que tampoco nos permitieron es la masturbación femenina.
Por supuesto.
Y esto se puede hacer en cualquier momento de la vida y está re bueno. Y además la masturbación lo que hace en el cerebro de la mujer es activar las zonas orgásmicas, que las tengas más al alcance de la mano. Es como, viste que vos te bajas aplicaciones en el teléfono, si no las usás, las tenés que volver a descargar. Pero si las usás, están a mano.
Claro.
Ahí está.
Entonces, si vos te masturbás y tenés orgasmos masturbatorios satisfactorios con frecuencia, tampoco es una cosa de estar todo el día masturbándose, pero digamos, si vos tenés un entrenamiento masturbatorio, tus orgasmos están más al alcance de la mano.
Sandra, una pregunta sobre la diferencia que hay con, a lo mejor, mujeres que tienen pareja estable, están casadas o tienen un novio, un chong, una novia, etcétera, que es más o menos estable y con la que puedes hablar, mira, estoy en este proceso, necesito un poquito más de tiempo, masajeame acá, qué sé yo.
Sí.
Y otras mujeres que no tienen pareja estable y que pueden tener relaciones sexuales ocasionales, pero con todo esto, ¿cómo se hace para decirle a alguien que no conoces, que es muy ocasional, mira, estoy en esta? ¿Cómo se hace decirlo o cómo ahí se hace para moverse en esa situación?
Claro, Luciana, ahí está el key de la cuestión. No tenés que llegar a esa instancia, que es lo que yo siempre les digo a las mujeres que van entrando en el proceso de menopausia, si están solas o no tienen pareja, tenés que entrenarte con el masajeador. Porque si vos tenés una relación ocasional y te agarra desentrenada, la vas a pasar mal porque te va a doler, vas a estar reseca, el tipo no tiene nada, o la persona que está con vos le tiene que dar todas las implicaciones. En cambio, si vos estás entrenada porque te venís masajeando y sabés cuáles son tus tiempos excitatorios, sabés cuáles son los lugares que más te gustan, sabés cómo poner el dedito o el masajeador, entonces lo podés dirigir a la otra persona.
Sandra, una pregunta sobre o andropausia, qué pasa con los varones con un fenómeno que sabemos y escrito muy extendido, que es la impotencia, y lo que lleva, que es además muchos varones que piden o no quieren usar preservativo, una situación muy incómoda de la que escribo hace 25 años, pero que realmente es cada vez más grave, cada vez más varones lo piden, y cuanto más grande es el varón, pareciera que le estás causando mal o que te tenés que quedar afuera de la relación, porque si le pedís el preservativo, al varón no se le para, entonces lo estás lastimando a él, te estás lastimando a vos, o mira, si vos querés, esto es sin preservativo, y si no querés, bueno, pero te quedás sin sexo. ¿Cómo se maneja esta situación hoy que es tan dificultosa?
Ese es el trending topic de consultas. Primero, por un lado, porque estamos viendo desde el lado de la salud un aumento exponencial de las ITS como sífilis y gonococo, que no los veíamos tanto antes, lo estamos viendo, y eso es por la caída del uso del preservativo.
¿Cuál es el gono?
El gonococo es la gonorrea.
Gonorrea, como se dice en colombiano, gonorrea, y gonorrea, la gonorrea está creciendo.
O blenorragia, que es la salida de un material mucopurulento por el pene, que el hombre lo ve, pero la mujer tarda mucho tiempo en hacer el diagnóstico porque es asintomático. Y la otra, que no les quiero tirar abajo la pálida, es que el gonococo aparecieron en África y en Europa un par de cepas multiresistentes, es decir, ya no hay ningún antibiótico para darle.
¿Y qué pasa si no hay ningún antibiótico?
entonces están trabajando en una vacuna y lo que hay que hacer es cortar la transmisión. La única forma de cortar la transmisión es que las mujeres se hagan los controles ginecológicos oportunamente y que se vuelva al uso del preservativo. El problema es que, como vos bien decís, el preservativo va cayendo en desuso. No sé por qué. Primero, me parece que debe ser porque no se hacen campañas de prevención, porque los jóvenes piensan que, como el SIDA tiene, se convirtió en una enfermedad crónica, ya no existe. Y los señores mayores están muy centrados en la penetración y el pene erecto. No te olvides que los varones de más de 50 hoy pertenecen a la cultura del pene como eje central de la vida sexual. Entonces, si un pene no se para, es una catástrofe. De hecho, tienen la pastillita azul, bueno, tienen los anillos que se usan para mantener la erección más tiempo. Yo creo que hay que educar y hay que volver a insistir en esto, en las nuevas masculinidades, hay que tratar de sacar la relación sexual de lo coitocéntrico. Digamos, uno puede tener una relación sexual sin tener una penetración, porque puede usar los dedos, puede ser un juguete, puede no penetrarse, digamos. La penetración pene-vagina, la única función que tiene es la reproductiva, biológica. Y hoy eso hasta no existe más, porque hoy uno se puede reproducir sin un coito. Uh-huh. Entonces, es todo un trabajo, chicas. Esto lleva años de trabajo, años de hablar, años de difundir, años de explicar. Yo acabo de venir de Panamá, de una cumbre iberoamericana de anticoncepción, y hablé de anticoncepción en varón transgénero, y me miraban como si fuera un extraterrestre. Nadie tenía ni idea de lo que estaba hablando. Entonces, bueno, estamos muy lejos de llegar al gold standard. Lo que no tenemos que hacer es bajar las armas. Tenemos que seguir hablando, tenemos que seguir difundiendo y seguir, digamos, ocupando espacios, sobre todo en las redes sociales, que hoy por hoy circula mucha noticia floja de papeles en lo que tiene que ver con la salud.
Exacto.
Hay mucha flojera de papeles en los temas de salud en redes sociales. Entonces, bueno, hay que seguir insistiendo, y yo agradezco a ustedes y estos espacios siempre la posibilidad que nos dan a los que trabajamos desde la perspectiva de género a poder dejar nuestros mensajes de alguna manera, ¿no?
Sandra, la verdad que interesantísimo. Volvemos a recomendar tus redes, Consultorio Magirena, y Sandra Magirena, la autora de Regreso a mí, vivir una menopausia consciente, de editorial El Ateneo. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes, y quiero ir a ver la Verónica Lorca, ya.
Sí, ya. Sí, quiero ese libro, quiero todo, charlemos.
Queremos todo. Bueno, un abrazo enorme y mil gracias. Chicas, que tengan un muy buen fin de semana.
Un beso muy grande.